Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Hola a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia en el 102.5 de la FM. Soy José Vicente y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablamos sobre la violencia en el deporte. Doy paso a presentaros a mis compañeros. Trujillo, ¿qué te parece el tema que hemos elegido hoy?
Muy interesante y encantado de estar con todos vosotros.
¿Y a ti, Ramón?
Un tema muy visible en los medios de comunicación y de actualidad.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Empezamos definiendo el concepto de violencia y los tipos que hay. Trujillo.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. La clasificación de la OMS divide la violencia en tres categorías generales, según las características de los que lo cometen: el acto de violencia, la violencia autoinfligida, comportamiento suicida y autolesiones, la violencia interpersonal, violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos, así como violencia entre personas y parentesco, la violencia colectiva, social, política y económica.
Adentrándonos un poco más en el tema de hoy, ¿cuáles son los deportes que generan más violencia entre sus seguidores o aficionados, Ramón?
Salvo el fútbol, no se ha encontrado el deporte igual. Y esto es porque se facilita el aprendizaje de conductas violentas asociadas a este, en los espectadores. O se anima a los espectadores a aplaudir o a buchear. A veces esta conducta va unida al consumo de alcohol y drogas. El 90% de la violencia de deporte es en el fútbol. Y no se trata de la cantidad de hinchas o espectadores, sino quién se trata. Otros deportes que también generan violencia son el golf, la lucha libre y el atletismo.
Hemos hablado de los aficionados que generan violencia, pero ¿qué hay de aquellos deportes que son de contacto o más agresivos y sí que, sin embargo, no generan violencia entre sus seguidores, como por ejemplo el boxeo? ¿Trujillo?
Sí, como por ejemplo el rugby, en el que aparentemente es mucho más agresivo que el fútbol en su juego, pero que los aficionados resultan ser mucho más educados y cometidos, y los jugadores son mucho más nobles que en el fútbol. No hay que olvidar que los ingleses dicen que el fútbol es un deporte de caballeros, jugado por villanos, y el rugby un juego de villanos, jugado por caballeros.
Evidentemente, los seguidores que generan violencia son personas de ideologías determinadas y con caracteres agresivos, que utilizan muchas veces ser aficionado a algún deporte para canalizar o utilizar su fuerza y tener una justificación. ¿Qué opinas de esto, Ramón?
Personalmente no veo mal los abucheos de los aficionados, pero todo tiene un límite. No se puede ir a pegar al equipo contrario. Es como rebasar la frontera entre el desahogo y la violencia. También se ha creado una base y normas para disminuir la violencia deportiva, tales como la educación como base, buscar la igualdad entre equipos, trabajar la empatía donde cada uno se ponga en el lugar de otro, no ridiculizar a nadie.
Yo os contaré situaciones violentas o racistas que se han vivido en los últimos años en el deporte. En el 2006, Samuel Eto'o quiso abandonar el césped de la Romareda tras escuchar insultos de todo tipo, jugando en el Barça. El delantero camerunés se plantó, ya no juego más, hizo un conato de abandonar el campo. Todo el mundo trató de frenarle. Acabó regresando al campo, pero este gesto de futbolista del Barcelona marcó un punto de inflexión. Wilfred Adjanovare, portero nigeriano del Rayo Vallecano, sufrió cánticos racistas de la grada de Santiago Bernabéu. Negro, cabrón, recoge el algodón. Esas imágenes fueron grabadas por varias cámaras de televisión y no hubo ningún tipo de sanción. Fue el momento de máxima degradación que padeció el cancerbero en los duros años 90. Los insultos racistas eran habituales, pero para la historia quedó un Madrid rayo, en el que las cámaras de Canal Plus captaron insultos muy graves contra Wilfred, que años después se viralizaron por las redes sociales. Deberían tomar algún tipo de medida para erradicarlo. Hay partidos en los que la gente dice el portero negro es, hay que meterle 7 goles, o simplemente grita Cucus Clan, Cucus Clan, explicó Willy en una entrevista de la revista Don Balón. Wilfred colgó los guantes en 1997 con 41 años y falleció a los 48 tras una vida posfutbolística marcada por penurias económicas. Un caso muy reciente en el fútbol español enfrentó a Cala y Ediacabi en una Cádiz-Valencia. Lo que sucedió no está claro, pero con lo cierto que es el jugador francés denunció un insulto racista, negro de mierda, le habría llamado el conjunto valencianista en solidaridad con su compañero. Se retiró del terreno de juego. El partido se suspendió durante 5 minutos y, tras las conversaciones en los vestuarios, los dos equipos volvieron a saltar al campo. Diacabi no regresó y se quedó en el banquillo. Juan Cala sí. Los valencianistas encajaron muchas críticas por no apoyar al jugador hasta el final y asumir todas las posibles consecuencias de su lucha contra el racismo. Después del partido, el francés aseguró lo siguiente: no sé si Cala es racista, pero sí que tiene que pagar por lo que me dijo. Finalmente, este caso fue archivado y puesto que no encontró nada extraño en el comportamiento de Cala. Seguimos. ¿Bajo qué nombre se identifican los ultras en España y en Europa? ¿Y qué funciones desempeñan, Trujillo?
Los principales ultras en España son Frente Atlético, del Atlético de Madrid. Es uno de los grupos históricos del fútbol español, uno de los más numerosos. Fundado en 1982, sus dirigentes profesan una ideología de extrema derecha. Se ubican en el fondo sur del Calderón, donde se dan cita cerca de 2.500 personas todos los domingos. A nivel de grupo, tienen buena relación con otros grupos ultranacionales, como los Ultra Boys del Sporting de Gijón o los Supporters Sur del Betis, aunque su único hermanamiento oficial lo tienen con Fiso Fans, los ultras de un equipo polaco llamado Ruch Chorzów. En cambio, están fuertemente enemistados con los Viris Norte del Sevilla, de Azor Blues del Deportivo de La Coruña, Ultra Sur y cualquier grupo de extrema izquierda o nacionalistas. Riazor Blues, del Deportivo de La Coruña, otro de los clásicos del fútbol español, se autodisolvió en el año 2003 tras el asesinato de Manuel Ríos, un seguidor de su propio equipo que salió en defensa de un hincha del Compostela cuando estaba siendo atacado por el grupo Ultra. No obstante, meses después reaparecieron y colocaron de nuevo la pancarta tras la portería en la grada del maratón inferior del estadio de Riazor. Se reúnen en los bares El Chiquitín o El Norte antes de los partidos. Viris Norte. Los ultras del Sevilla son uno de los grupos más violentos. El expresidente del club, José María El Nido, llegó a enfrentarse a ellos, pero actualmente han recuperado el protagonismo en la grada. De extrema izquierda, tienen buena relación con los bucaneros del Rayo Vallecano y especialmente con Riazor Blues. Indar Gorri, los ultras de los Osasuna. En los últimos años han emergido una fracción interna conocida con los Micriobotas. Se rompe con la tradición más aversale del grupo en favor de una actitud más antisistema y de extrema izquierda. Henry Norte. Son los radicales del Atlético de Bilbao. Están hermanados con los Celtarras, lo que les enfrenta con Riazor Blues y Viris Norte, así como con cualquier grupo que choque con su ideología aversale. Protagonizaron dos enfrentamientos hace pocos días por las calles de Bilbao con los ultras del Oporto portugués. Peña Mújica. Los ultras de la Real Sociedad, de ideología aversale, mantienen buena amistad con Indagorri. De hecho, los ultras de los Osasuna llegaron a increpar a sus propios jugadores durante un partido contra la Real Sociedad para que se dejasen marcar un gol y evitar el descenso del equipo guipuzcoano. Bucaneros. Son los ultras del Rayo Vallecano, muy organizados desde hace años hasta convertirse en uno de los grupos ultras de referencia para la extrema izquierda. fuertemente politizados han protagonizado incidentes tanto en eventos relacionados con el fútbol como en manifestaciones de carácter político. Boixos Nois, los radicales históricos del Barcelona, aunque ya no entran en el Camp Nou tras ser expulsados por el presidente Joan Laporta, siguen existiendo y acompañan al equipo en sus desplazamientos fuera de su campo. Cuentan además con varias secciones, siendo la de los Casuals la más violenta. Sus secciones de La Rioja y de León son especialmente activas a la hora de viajar para animar al equipo. Se concentran en el Bar Virginia, en los de los añadidos de los aledaños del Estadio Culé, Ultra Sur, ultras del Real Madrid y uno de los grupos históricos. También han sido expulsados de Santiago Bernabéu y han sido sustituidos por una grada de animación controlada llamada el Monumento 93, ubicada en el cuarto anfiteatro del Fondo Sur.
Hoy os dejamos con el tema de John Lennon, Imagine.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Continuamos un poquito más. ¿Cuáles son las medidas que se han ido tomando a lo largo de los últimos años en los clubs y los gobiernos para erradicar tal violencia, Ramón?
La violencia en los estadios nos ha dejado imágenes muy feas. Para evitarlo, en los últimos años la justicia ha ido sancionando a los aficionados en los recintos deportivos, tales como atentar contra el himno o bandera de España, consumir bebidas alcohólicas, negarse a ser grabados en la entrada de competiciones con multas de 3.000 euros a 650.000 euros, proferir insultos, portar objetos peligrosos o pirotécnicos para intentar frenar o acabar con la intolerancia en el deporte.
Una de las imágenes que vemos a menudo en los medios de comunicación o si hemos asistido a algún partido, es ver a los aficionados en bares bebiendo grandes cantidades de alcohol y terminan en peleas con los aficionados contrarios. ¿Habéis presenciado alguna vez estos sucesos, Trujillo?
Yo personalmente no he presenciado nunca esos sucesos, porque nunca he pertenecido a un grupo ultra de fútbol ni me he metido con los hinchas de ningún equipo. Pero sí que es muy común entre los hinchas del club contrario quedar en algún punto de la ciudad y acabar en peleas rompiéndolo todo.
¿Y tú, Ramón?
Yo vivo en un pueblo y no he presenciado nunca ningún atropello de esto. Pero es conocido por todos que los aficionados paren en los bares de los alrededores del campo de fútbol a beber y los vecinos deben estar hartos de presenciar situaciones de cualquier tipo.
Pues yo recuerdo haber visto algún partido de fútbol en el bar y alguna persona llegó a decir algún insulto racista o xenófobo a algún jugador de fútbol. Una de las últimas polémicas en el mundo del fútbol ha sido los insultos racistas a un jugador del Real Madrid. ¿Qué nos puedes contar, Trujillo?
Desafortunadamente, se dio otro episodio de racismo en el mundo del fútbol provocado por los gestos de un jugador de color del Real Madrid dirigió a la grada de Mestalla, como si fuera un mono, y diciendo a los aficionados del Valencia que iban a bajar a segunda. Unos aficionados que se encontraban en el estadio de Mestalla lo llamaron mono. La grada donde se situaban estos aficionados ha sido clausurada durante 5 partidos y le han obligado al club a pagar una multa de 45.000 euros. Yo personalmente veo mal el comportamiento tanto del jugador del Real Madrid como de los aficionados que le insultaron.
Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener esta charla con vosotros y haber compartido con los oyentes nuestras vivencias. Se despide de todos vosotros, Ramón.
Una deportiva y feliz despedida.
José Javier.
Ha sido un placer y hasta la próxima.
Y yo no me despido sin antes citarles en el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 17 horas. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Recibir un gran abrazo por nuestra parte.